La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos hermanos, bienvenidos al Día de Expiación, el año 2004. Pues claro, esto es un día santo muy importante y también vamos a ver que tal como la Pascua prepara a aquellos que están en la iglesia para el día de los panes sin levaduras y Pentecostés, igualmente trompetas y el día de expiación prepara al mundo para lo que Dios va a hacer con el mundo, tal como demostrado la fiesta de los tabernáculos y el último gran día, pues hay conexión con los dos, pues estamos siguiendo para adelante con los días santos de Dios. Pues claro, como hemos estado aprendiendo, pues la Biblia está construida sobre el sábado, la Pascua y los días santos, y sin ellos es imposible entender el plan de Dios, pues sin ese conocimiento los hombres van y hacen su propia cosa en creando lo que ellos se piensa que es el plan de Dios y la voluntad de Dios. Y varias religiones que están en el mundo, desgraciadamente, con sus mejores intenciones, nunca pueden ser igual a la voluntad de Dios. Pues vamos a ir a Levítico 23, y ahí vemos todos los días santos de Dios. Versículo 26. También habló Jehová a Moisés, diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y sabemos que eso es sin comida el día entero, y Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comida, ahí en el monte de Sion, pero Dios no requiere eso de nosotros, pero sí este día, en este día sí. Y también se hace durante el año, cuando es necesario. Pues ahora vamos a ir al libro de Números, capítulos 28 y 29, porque aquí demuestra todas las ofrendas que tenían que ser dadas a través del año entero. Y empieza en Números 28 con la ofrenda diaria, la del sábado y la mensual, y después durante la fiesta de panes sin levadura. Y tal como hemos visto con respecto a la Pascua, en el templo o el tabernáculo, no había un sacrificio necesario en ese día. Puedes leer eso en Números 28, versículo 16. Vamos a ir ahora a Números 29, pues viene de los días de panes sin levadura hacia el día de Pentecostés. Pues ahí hay una pausa, porque va hacia Números capítulo 29. Pues yo no sé si en el hebreo ahí hay una pausa, pero ahí se une todas las ofrendas del templo en adición a las ofrendas individuales que las personas darían. Pues aquí están los mandamientos para el día de expiación. En versículo 7, en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año, serán sin defecto. Continuando, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, y da la descripción ahí, y explica el cabrio para la expiación. Pues cuando llegamos a los días santos, cuando estamos delante de Dios, en estas ocasiones especiales tomamos una ofrenda. Pues una ofrenda que le damos a Dios no se mide en el sentido de dólares, sino nuestra ofrenda hacia Dios debe de ser medida con nuestro amor hacia Dios, nuestra actitud hacia Él, su voluntad de servirle, y también nuestra voluntad para probarlo, tal como Él dice ahí en Malaquías, capítulo 4. Pues Dios dice que nos dará una bendición si lo comprobamos. Pues tendremos en abundancia. Dios da eso como una promesa. Y muchas de las bendiciones de Dios que vienen de Dios no son contadas en términos monetarios o de otra manera. Las bendiciones de Dios incluyen muchas otras cosas: nuestra salud, nuestra vida, nuestra protección, nuestra familia, nuestro trabajo, las cosas que estamos haciendo y, tal como veremos hoy, protegiéndonos del maligno. Todas esas son bendiciones que Dios da, pues en tomando la ofrenda, pausaremos ahora un momento y hazlo según las bendiciones de Dios y realice que en este día de expiación tenemos que ser uno con Dios. Pues es algo increíble que lo que los hombres cuentan como lo menor o lo menos importante, son las mismas cosas que Dios usa para enseñar y revelar su voluntad y propósito, tal como los días santos que vemos aquí en Levítico 23, todos en una misma página, un capítulo, mejor dicho. Y este es el único capítulo en la Biblia donde tiene todos los días de Dios unidos. Y es en el Antiguo Testamento. Muchas personas dicen, oh, pues yo no necesito hacer esto porque Cristo clavó todo eso en la cruz. Pues lo que están haciendo con eso es desquitándose o deshaciéndose del verdadero conocimiento del plan de Dios. Porque sí, es verdad que cualquier tiempo que cualquiera persona se piensan que saben mejor que Dios, pues se meten en problema, se van a separar de Dios. Pues el día de expiación es un día en particular en cual enfatiza eso. Vamos a continuar a leer aquí en Levítico 23 y versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día. Pues cuando leemos esto, lo hace bastante claro. Estas no son palabras difíciles de entender. Esto aquí no es un gran misterio. Es bien sencillo, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Pues todavía está entre el pueblo, pero está cortada de su pueblo. Pues si te pones a pensar en todas las personas que estaban en la iglesia de Dios, si estaban convertidos o no, eso está en las manos de Dios. Solamente Dios sabe. Pero ¿cuántas personas han sido cortadas de Dios y entre el pueblo y la iglesia porque ya no observan el día de expiación? Es algo increíble. Pero en la otra manera, es algo increíble lo que Dios nos revela cuando observamos estos días año tras año, y cada año aprendemos más, porque esa es la manera en cual Dios ha inspirado esto. Y así fue que Dios inspiró que la Biblia fuese escrita. Esto es de la mente de Dios. Aunque el hombre lo escribió, este capítulo aquí originalmente sí fue escrito por Moisés y han sido traducidas. El significado es bien claro. Pues ahora vamos a continuar, versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, o sea, ayunar sin agua y comida. Y si existe una mujer que está embarazada o una situación de medicina, eso es una excepción. Continuando, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Pues ¿cómo Dios va a hacer eso? Pues puedes mirar en las vidas de diferentes personas, pues puedes ver cómo Dios ha intervenido en sus vidas. Versículo 31. Pues para enfatizar de nuevo, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Pues ¿cuánto tiempo significa esto? Pues si somos la descendencia física de Israel, físicamente, pues todavía esto está sobre nosotros. Y si somos los hijos de Israel espiritual, porque nosotros los gentiles hemos sido unidos a ese árbol, pues entonces las ramas beben de la savia que viene de las raíces y son alimentadas por las raíces, entonces también significa para nosotros. Continuando, versículo 32, día de reposo será a vosotros, pues todos los días santos son llamados sábados, y es raro que los adventistas del séptimo día no entienden eso. Ellos guardan el séptimo día, pero ¿cuánto pierden por no observar los días santos de Dios? Pues hay varias contradicciones que vienen. Y afligiréis vuestras almas, la tercera vez que lo dice, pues también nos da un tiempo exacto cuando el día empieza y termina. Vamos a continuar aquí. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, o sea, sábado. Y el hebreo ahí es Ba'arev, y eso significa a la puesta del sol. Eso empieza el nuevo día, pues esto significa que a la otra puesta del sol en el mismo día, ese noveno día termina. Y ahí se comienza el día 10. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 31, y vamos a ver de nuevo cómo estas cosas están sobre nosotros todavía. Pues cuando Dios nos pide algo, ¿por qué Él nos pide a nosotros? ¿Por qué Él nos ordena? Porque, número uno, Dios es amor, y Dios, número dos, nos ama. Número tres, Dios nos ha llamado, y número cuatro, Dios desea que tengamos una relación correcta con Él a través de Jesucristo y su sacrificio por nuestros pecados y siendo justificado de ellos, y desea bendecirnos para poder, en haciendo las cosas que Él nos ordena, Él nos va a bendecir, porque Él nos ama, porque Él nos ha llamado, porque somos los que somos llamados para estar en su familia. Pues para poder preparar para eso, tenemos que tener la educación y el entendimiento que viene de Dios a través de su palabra y su espíritu, para poder aprender, tener la mente de Cristo, y para cuando la resurrección ocurre, pues vamos a poder trabajar con Él y hacer las cosas que Él nos pide. Y ahí comenzará el milenio, el reino de Dios. Por eso es que Dios ordena estas cosas. Pues ahora, versículo 12 de Éxodo 31. Habló además Jehová a Moisés, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, y nosotros somos el Israel de Dios, diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, como debe de decir, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Pues puedes combinar eso con el Nuevo Testamento, donde Cristo dijo, pues aquí exacto, santifícalos en tu verdad. Pues estos son palabras de Dios. Pues guardando los sábados, y ahí en el español dice días de reposo, o sea, sábados debe de ser traducido, pues guardando los sábados, pues eso incluye todos, pues de todos estos, el mayor que es santificado es el sábado semanal, el séptimo día, pues tenemos que guardarlo. Versículo 15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, o sea, el sábado, ciertamente morirá. Continuando, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Porque señal, o sea, el guardar del sábado, es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y siempre tenemos que recordar que Dios es el Creador. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Pues eso es algo increíble que Dios te ha dado. Pues después de ese mandamiento, continuando, versículo 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pues ponte a pensar en eso por un momento. ¿Cómo el hombre puede decir que él puede cambiar la palabra de Dios y cambiar lo que Dios ha hablado y decir que él puede cambiar o rechazar lo que Dios ha escrito con su propio dedo en esas tablas de piedra? Pues vamos a continuar con respecto al día de expiación. Vamos a ver entonces cuando el pecado entró al mundo, porque el pecado y el remover del pecado tiene todo que ver con el día de expiación, pues tenemos que entender que el pecado y el autor del pecado, ambos tienen que ser removidos. Y vamos a ver que este removimiento del pecado solamente sin el removimiento de Satanás, pues tenemos que entender que el autor del pecado tiene que ser removido y tratado para siempre. Y eso está todo en el plan de Dios. Pues sabemos aquí lo que leímos ahí en Génesis capítulo 3. Pues Dios les dijo a Adán y Eva que no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en ese día moriréis. Pues claro, Satanás vino y con eso Dios quería probarlos. ¿Obedecerían su voz o no? ¿Guardarían sus mandamientos o no? ¿Comerían del árbol de la ciencia del bien o del mal? ¿O del árbol de vida? Pues Dios tuvo que hacer eso, porque tenemos que entender que Dios dio el poder de escoger. Pues Dios siempre da la opción, tenemos que escoger. Tal como Dios le dijo a los hijos de Israel en Deuteronomio capítulo 30, te ordeno que cojan vida o escogen vida para tener vida. Pues igualmente Dios les ordenó a Adán y Eva de no comer del árbol de la vida, perdón, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios los amaba, Él los hizo, y su plan era crear una familia a través de ellos. Pero Dios tenía que saber si Adán y Eva le amaban, si creían en Él. ¿Estaban disponibles a hacer lo que Dios hacía? Pues sabes lo que ocurrió. El serpiente vino y le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios te ha dicho que no comerás del árbol, o sea, de todo árbol del huerto? Pues él sabía que eso no era cierto, lo que él le dijo a ella. Pues Eva tuvo que corregirlo y decirle, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 3. Y Satanás siempre quiere tenerte en su lado. Y él hace el pecado aparecer como que no es pecado. Y en versículo 4 vemos lo que él les dijo, o le dijo a ella. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no moriréis? ¿Y acaso no es así en el mundo hoy? ¿Acaso no quieren la gente vivir en sus pecados y recibir las bendiciones? Pues no es así. Y después de eso, él acusó a Dios. Si alguien acusa a Dios, especialmente de lo que él ha hecho o está haciendo, pues tal persona nunca entenderá la palabra de Dios, o su voluntad, o su plan. Lo que tienes que hacer es admitir que no entiendes y le tienes con eso pedir a Dios entendimiento y Él lo dará. Mientras estudias y oras y vives según su voluntad, pero Satanás ahí mintió. Él es el padre de la mentira. Y él no permaneció en la verdad y en él no hay verdad. Y él siempre habla la mentira, porque él es el padre de la mentira. Pues Satanás le dijo a Eva, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y lo contrario ocurrió, sus ojos fueron cerrados. Pues eso era una mentira. No, no fueron como Dios. Esto es algo muy interesante. Él le dijo a Eva que serán vosotros como Dios. Una pregunta. ¿Se considera Satanás que él es Dios? Pues claro. Pues en realidad él le está diciendo a Eva, tú vas a ser como yo. No como el verdadero Dios. Pero la única manera que ellos serían como Dios, pues sería de esta manera, pues para ser como Dios, una de las cualidades de Dios sería esto, en vez de aceptando y creyendo en fe lo que Dios le había dicho y ordenado, ellos tomaron por sí mismos juzgar a Dios, número uno, y juzgar por ellos mismos incorrectamente escogiendo lo que ellos determinaron que era bueno o malo. Y esa es la historia completa sobre el árbol del bien y el mal. Pues sabemos que ellos cogieron del árbol, después llegaron a sus sentidos, pues ¿por qué no dijo Eva? Pues Dios nos dijo que no, creemos en Dios y le amamos, y vamos a hacer lo que Él dice, y tenemos que obedecerlo, pues eso sería el fin de la historia. Pues eso no fue lo que ocurrió. Pues si Adán y Eva no hubiesen pecado, este mundo en realidad hubiese sido muy diferente. Pues tenemos que entender que sí, ellos pecaron, y nosotros somos el resultado final de toda la humanidad, la historia de la humanidad, y todavía pecamos, pues a ella le gustó lo que veía, y lo deseaba, y deseaba la sabiduría, pues tomó de la fruta, y le dio a su esposo, Adán, y él comió, y los ojos de los dos se abrieron, pero no hacia la realidad espiritual, sino hacia el pecado, y lo malo. Pues en cualquier momento que Satanás dice, tus ojos serán abiertos. Sí, serán abiertos hacia el mal y la maldad y la destrucción, no abiertos para entender el plan de Dios. Solamente Dios puede hacer eso a través de Cristo Jesús. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y después sabemos lo que ocurrió. Dios vino y los juzgó, pues Dios primero empezó con la serpiente. Génesis 3, capítulo 14, ahora. Perdón, vamos a empezar en versículo 11 mejor. Y esto fue después que Adán y Eva se escondieron, pues claro, Dios sabía dónde ellos estaban en todo momento. Pues una persona escribió una vez, pues es una tontería de Dios caminar en el huerto y decir, Adán, ¿a dónde estás? Pues esa clase de actitud nunca va a entender la Biblia. Dios sabía dónde ellos estaban. Dios solamente quería que Adán respondiera hacia él. Versículo 10, pues Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pues ahí Adán le estaba señalando a la mujer. En otras palabras, él estaba diciendo, Dios, es tu culpa, tú me diste esta mujer. Pero cuando te la di, sabes que era la mejor cosa que te había dado, ¿cierto? Y ahora la está acusando. Continuando, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Me engañaron. Y Jehová dijo a la serpiente, pues desde este momento vemos que Dios empieza a juzgar y a castigar a cada uno involucrado. Pues el punto que vemos aquí es que aunque fueron engañados, existe una penalidad que pagar, porque el pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte. Y por eso fue que Dios le dijo sobre el árbol del bien y del mal. Pues Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y eso se refiere a Cristo. Pues desde el primer pecado, Dios reveló que tenía que haber un Redentor que tenía que vencer el poder del pecado y Satanás. Y eso es lo que este día de expiación representa y demuestra. Continuando, esta, la simiente de la mujer, herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y eso se refiere a una profecía que tomaría la muerte de Dios para pagar por los pecados de la humanidad. Y entonces la mujer tuvo su castigo. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y después que los niños nacen y hacen mal mientras están creciendo, y las cosas diferentes que ocurren, pues las mujeres tienen lástima, dolores, sufrimientos, y si miras al mundo, en diferentes partes del mundo, como las mujeres sufren por causa de la misma naturaleza que sus hijos tienen. Imagínate el dolor y sufrimiento que hubo ahí cuando Caín mató a Abel, pues no es solamente cuando la mujer da luz a un hijo o una hija. Continuando, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y Adán le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y eso le ocurrirá a todos los seres humanos. Nadie ha escapado la muerte, sino solamente Jesucristo. Nada de lo que los hombres o Satanás se han inventado para hacer al hombre creer que él tiene un alma inmortal y va a vivir para siempre, pues eso no causa vida, porque vida solamente viene de Dios y de amor, y no viene del pecado o de la muerte. Pues ahora vamos a ver cómo afectó el mundo entero. Pues Dios dijo, Eva pecó, pero Adán siguió en eso. Ella fue la que fue engañada, sí. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a ver lo que le ocurrió al mundo cuando Adán y Eva pecaron, porque fue algo increíble lo que ocurrió, pues la penalidad que Dios les dio fue la de muerte entre sus miembros. dentro de su descendencia. También Pablo escribió sobre esto, la ley del pecado, la naturaleza corrupta humana que peca naturalmente. Pues Romanos 5, Pablo lo explica bien claramente, empezando en versículo 12, porque aquí es donde nos enseña sobre Cristo y su crucifixión en el día de la Pascua, e igualmente cuando llegamos al día de expiación, veremos que esto es cuando Dios hace ese sacrificio de Cristo disponible al mundo entero, a todas las personas, pero no hasta que el significado del día de expiación ha sido cumplido, que lo podemos resumir de esta manera. Nunca podemos estar uno con Dios mientras tenemos la naturaleza pecaminosa y mientras estamos en la carne, pues nunca en verdad podemos estar reconciliados o uno con Dios totalmente. Eso no puede ocurrir hasta que primero haya el proceso de conversión, permaneciendo hasta el fin, y después la primera resurrección, y naciendo en la familia de Dios, y solamente en ese momento estarás uno o uno con Dios, pues fue el pecado que separó toda la humanidad de Dios. Y sabemos que Satanás es el autor del pecado. Ahora, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues todos heredamos la muerte. Los científicos saben que hay una genética de muerte en nosotros, y se activa según ciertas cosas que ocurren. Pero si tenemos una vida buena, física, larga, y vivimos mucho tiempo, esa genética de muerte todavía es activada y morimos. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues tenemos que entender que con una naturaleza de muerte, no hay ninguna manera en cual los seres humanos pueden evitar la muerte, porque es un producto menos perfecto por causa del pecado, pues el día de expiación representa cuando Dios va a abrir el camino o la puerta para todos. Ahora vamos a ir al segundo libro de Corintios, capítulo 4, y vamos a ver que Satanás el diablo es llamado el Dios de este mundo. Pues tal como sabemos, a Satanás le gusta cambiar y torcer la palabra de Dios, y él tiene muchas personas que desean hacer esto, y ellos se piensan que están haciendo la voluntad de Dios, y no lo están haciendo. Segundo Corintios, capítulo 4, y versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y eso de adulterar la palabra de Dios, eso es lo que los falsos profetas han hecho. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, porque Satanás el diablo está engañando el mundo entero, y vemos eso en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y él tiene muchas personas que están haciendo eso y desean hacer eso para él. Las potestades, los demonios, aquellos en los gobiernos, en educación, en todo. Este mundo entero está bajo un engaño satánico que viene de Satanás el diablo. Sí, existe un poco de bien aquí y allá y en el otro lado, pero tal como veremos que lo malo va a triunfar temporariamente, pero el día de expiación representa cuando Dios completamente tiene la victoria. Porque no solo hay que deshacerse del pecado en la vida de la persona o la vida propia de uno, y Dios hace eso a través del sacrificio de Jesucristo y su misericordia y perdón y justificación, pero también tienes que deshacerte del autor del pecado, que es llamado el Dios de este mundo. Y esto es lo que Él hace, cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, tener el conocimiento de Dios en verdad y en entendimiento. Pues en cualquier momento que cualquiera persona rechaza cualquiera parte de la palabra de Dios, pues ellos están rechazando a Dios. Y como hemos aprendido de los días de panes sin levadura, un poco de levadura leuda la masa entera. Igualmente, un poco de pecado trae más pecado. Ahora vamos a regresar a Levítico capítulo 16 y vamos a ver sobre la ceremonia que se cumplía en el día de expiación que Dios le ordenó a los hijos de Israel hacer. Pues aquí vemos una de las ofrendas, por decirlo así, más raras que vemos en la Biblia entera, y solamente la encontramos aquí. En este día, el día de expiación, pues Levítico 16, pues esto se hacía en el tabernáculo o en el templo, pues el sumo sacerdote tenía que hacer su rito, bañarse, vestirse con las vestiduras sagradas. Y la cosa sobre el día de expiación es que este es el único día en el año completo que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, y él tenía que dar su ofrenda y la del pueblo, tal como Pablo dijo, no sin sangre. Pues quiero que compares eso con la bendición que Dios le ha dado a aquellos quien él ha llamado y que tienen el Espíritu Santo ahora, que nosotros ahora tenemos la habilidad de, a través de oración, entrar en la misma presencia de Dios en cualquier momento que deseamos. Algo muy diferente, pues a través de esto vemos la ofrenda de los dos cabrios. Pues Levítico 16, versículo 7, después tomará los dos machos cabrios y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Aarón era el que hacía esto, y no era ni delante del altar, sino a la puerta del tabernáculo de reunión. Y eso era donde se entraba al mismo templo. Y ahí Aarón tenía que hacer una ceremonia especial. Y esto no se hace, o no, ni se hacía en cualquier otro día del año, ni cualquier otro sacrificio. Porque estos dos machos cabrios tenían que ser casi iguales exactamente. Y ahí se hacía un rito especial por el sumo sacerdote para ver cuáles de esos dos cabrios era el verdadero sacrificio para pecado de Dios. Pues él echaba suertes, una para el Señor y la otra para Azazel. Y eso es otro nombre para Satanás el diablo. Tenemos que entender que antes de la caída de Satanás, él era el querubín Lucifer que cubría en el trono de Dios. Y él viene hacia este mundo y él dice, yo soy Dios. Y el mundo no puede discernir la diferencia entre el verdadero Cristo y el Cristo falso, entre el verdadero Dios y el Dios falso. Pues eso es simbolizado por esos dos cabrios. Y uno de ellos era seleccionado por Dios para una ofrenda de pecado. Después que se sabía cuál era el cabrio para la ofrenda de pecado, Aarón entraba y, versículo 15, después degollará el macho cabrio en expiación por el pueblo del, perdón, el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Continuando, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Pues esto era un sacrificio que fue dado para representar el perdón o la expiación de todos los hijos de Israel, de todos sus pecados. Pues después de eso han sido expiados. Pues el otro cabrio que quedó vivo es otra cosa, otro asunto. Y es algo muy interesante notar que la ceremonia tomó lugar en el templo, pero el cabrio macho nunca fue sacrificado, porque ese cabrio es simbólico de Satanás el diablo, que es el dios de este mundo y el autor del pecado, porque en el momento que Satanás fue permitido entrar en el huerto, Adán y Eva pecaron, y tal como veremos al fin de la fiesta de los tabernáculos, que todavía falta otra cosa más para Satanás hacer, que a menos que el autor del pecado es removido, el pecado ocurrirá de nuevo. Y esa es la lección entera que tenemos con nuestro cuerpo, con la ley del pecado y muerte. Y tenemos que vencer esas cosas que encontramos en nuestro cuerpo, pues después de eso, esto ocurre. Vamos ahora al versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrio vivo. Continuando, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Tenemos que entender que todos los pecados que la gente cometen son inspirados por Satanás. Pues entonces, ya que él es el autor de todos los pecados regresan hacia él. Pues después que todos los pecados del pueblo son perdonados, Dios va hacia el que ha causado los pecados, o sea, Satanás el diablo, y lo pone sobre su cabeza para que él mismo cargue esos pecados. Pues no hay ninguna expiación para Satanás el diablo. Continuando, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y esto, el desierto es algo muy importante, tal como veremos. Bien importante con respecto a la relación con Satanás el diablo. Y ahí es donde vemos que dice, por mano de un hombre destinado para esto. Veremos más luego que esto es simbólico de un ángel que toma a Satanás el diablo y lo remueve, pues el sumo sacerdote regresaría y se limpiaría y lavara sus vestidos y también su cuerpo. Ahora, en versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado es para vosotros, o sea, día de reposo, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Ahora vamos a ver versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Pues en un momento vamos a ver el significado del desierto y lo que eso tiene que ver con el remover de Satanás el diablo, y la expiación por nuestros pecados. Ahora, continuando, vamos a ver la conexión entre Satanás y el desierto. Vamos a ir ahora al libro de Mateo, capítulo 4, en el Nuevo Testamento. Y aquí vemos una de las batallas más grandes e importantes del ministerio entero de Jesucristo. Pues es importante de este punto de vista, porque Cristo no podía comenzar su ministerio hasta que Él venciera a Satanás el diablo. Pues vamos a pensar en esto. Si Jesucristo se manifestó como Dios, es Dios, obviamente, Él ganaría, porque ya sabemos que cuando Lucifer se rebeló contra Dios, Dios ganó. Fueron echados para atrás a la tierra, pues no hay duda que Dios es más grande en su gloria. Pues si Cristo hubiese sido un ser angélico, tal como vemos en el libro de Daniel, ahí vemos que los ángeles de Dios pelean contra los demonios de Satanás. Pues Cristo, si hubiese estado en una forma de un ángel, Él también hubiese ganado. Pero ahora aquí en Mateo 4 vemos que Cristo estaba manifestado, Dios en la carne, como un ser humano. Pues para poder vencer a Satanás el diablo, era necesario que lo hiciera en la carne. Porque Satanás el diablo es el que ha causado que toda la humanidad peque. Pues antes que Cristo empezara su ministerio, era necesario que Él venciera a Satanás el diablo en el desierto. Pues después que Cristo fue bautizado, aquí vemos esto aquí en Mateo 4, empezando en versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pues vamos a ver ahora en todas las respuestas que Cristo dio. Él dio las respuestas que Dios dio, le dio al hombre para poder servirle. Pues Cristo respondió y dijo, «Escrito está». Pues cómo uno puede vencer problemas de demonios y problemas satánicos, sino a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Continuando, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos eso del libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Continuando, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él pináculo del templo, y esto era una altura bien grande, era como si fuese un edificio de 65 pisos. Continuando, y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, de nuevo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es una declaración bien grande. Ningún ser humano puede tentar a Dios. Pues uno puede tentar a Dios en no creyendo en Él, en acusándolo, en diciendo que Él es responsable por ciertas cosas, diciendo que Él es el que hace ciertas cosas que Satanás hace, pues con esas cosas tentas a Dios. Tampoco lo puedes tentar haciendo un espectáculo de ti mismo, para que por tus acciones estás ordenando a Dios que haga algo que Dios no va a hacer. Pues el punto entero de todo esto es que nadie va a ordenar a Dios. Continuando ahora en versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Lucas dice que fue en un momento. Y nota lo siguiente. Y le dijo el diablo, todo esto te daré si postrado me adorarás. y el significado ahí significa que lo adorara como Dios en vez de a Dios, y me adoras a mí. Pues esa es la misma prueba que Adán y Eva fallaron cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues no creyeron en Dios, no obedecieron su voz, y eso es lo más importante, y la palabra de Dios que tenemos delante de nosotros, pues es la voz de Dios, lo que Él dice. Pues por eso es que es tan importante para el que predica y enseña la palabra de Dios, y también a cada uno de nosotros. Más vale que enseñamos la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, porque estas son las palabras de Dios. Y más vale que la usemos con amor y respeto, y obediencia y amor, temor, y en su grandeza. Pues esto es la palabra de Dios. Pues ¿qué le dijo el diablo? Pues Satanás quería que Cristo lo adorara. Pues Cristo le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pues esto es para los seres humanos, porque Satanás nunca adoraría a Dios. Pues tienes que aplicar esto a tu vida. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hasta Job tenía que aprender esa lección. Continuando, versículo 11, y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pues ahora vamos a ver cómo tenemos que ver estas cosas, pues vamos a ver lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en orando cada día. Pues ahora vamos a ir aquí mismito, Mateo capítulo 6, y empezando en versículo 13, y esto es lo que tenemos que orar. Y no nos metas en tentación, o sea, pruebas, mas líbranos del mal. Y ese es Satanás el diablo. Pues somos librados y rescatados a través del poder de Jesucristo. Y Dios es el que hace eso, con el Espíritu Santo de Dios. Y en sometiéndonos a Él y en obedeciéndolo, y en no viviendo en pecado y no haciendo la voluntad de Satanás el diablo. Pues tenemos que ser librados o rescatados de esto. Pues vamos a ver cómo de grande es este rescate fue. Y creo que nosotros, la mayoría, no entendemos esto. Pues muchos de nosotros hemos salido de aquella supuestamente iglesia cristiana o la otra. Y lo único que estás haciendo en muchos casos es cambiando el sábado para el domingo, y los días paganos para los días santos. Y tienes que hacer eso. Pues tenemos que cambiar para el bien. Y el punto de todo esto es, ¿en realidad estamos convertidos? ¿En realidad creemos y entendemos que aún en ese ambiente satánico, que era una decepción satánica cuando estabas en esas iglesias y estaba muy astuciamente mezclada con la palabra de Dios para que tuviera una apariencia bien buena y cristiana? Porque tenemos que entender, esa es la lección entera de Levítico 16. Tú mismo o misma no puedes discernir el verdadero Dios con el falso Dios. Y a menos que tengas la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, no puedes discernir entre Satanás y Dios, y no puedes discernir entre falsos profetas y falsos apóstoles y falsos hermanos. Y en todo esto vas a caer de nuevo con el engaño de Satanás. Pues ¿de qué otra manera podemos explicar a dónde están todos los hermanos? ¿A dónde han ido? Pues muchos de ellos eran falsos hermanos. Y muchos de ellos vinieron no por la razón de amar a Dios y obedeciendo su voz y obedeciéndolo a Él, teniendo fe en Cristo, pues muchos de ellos vinieron porque vieron la organización y vieron la elegancia de ella y deseaban eso, pues no vinieron para servir a Dios, sino a ellos mismos. Puedes decir que ellos eran cristianos para lo bueno, lo que le beneficiaba a ellos. Tal como Cristo dijo en su parábola, que cuando vendrían pruebas, persecución y problemas, ellos se irían. Pues ahora vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1. Pues lo que Pablo está empezando aquí en capítulo 1 es una prevención para evitar las decepciones o engaños más fuertes de Satanás el diablo a través de filosofía y adoración de los ángeles. Pues en lo que Pablo está escribiendo aquí, él está tratando de establecerlos bien fuertes, firmes en la palabra de Dios, y para que conocieran lo que Dios ha hecho para cada uno de ellos, pues por consiguiente para cada uno de nosotros. Ahora, empezando en versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Acuérdense lo que hemos dicho, que caminas en fe, dignos de esperanza. Tenemos que vivir en amor, y eso es el punto entero de tu relación con Dios. Y de esto es lo que Pablo está hablando aquí, continuando, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso es algo continuo, fortalecidos con todo poder. Y eso es lo que Dios desea que tengamos en cada uno de nosotros, ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo de Dios, conforme a la potencia de su gloria. Pues ya que vivimos en este mundo, continuando, para toda paciencia y longanimidad, continuando, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, o sea, cualificados, para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, versículo 13, tal como debe de ser traducido, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pues puedes pausar y pensar en eso. Pues, ¿por qué estás aquí vivo y en la iglesia de Dios con el conocimiento de Dios y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y el entendimiento de Dios si no estás en el mundo? Pues muy sencillo, porque Dios te ha llamado y porque Dios te ha cualificado, y no porque somos mejor o más grande que cualquier otra persona. Y siempre acuérdense en eso, que somos los menos, los menores, los rechazados. Pues así es. Y por eso es que el día de expiación es un día muy grande, lleno de significado. Porque es una fiesta espiritual en cual nos saciamos de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y no en la carne. Continuando, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pues todavía no estamos en el reino de Dios. Eso no ocurre hasta que estemos en la primera resurrección. Porque Cristo dijo que carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Pero estamos bajo el control del reino de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, a través de Jesucristo y a través de la palabra de Dios. Pues en un punto toda nuestra lealtad está en el cielo, no aquí en la tierra. Pues estamos esperando para el reino que llegue y entraremos en él. Pues eso es algo increíble. Quien nos ha librado, o sea, rescatado personalmente, como debe de decir, de la potestad de las tinieblas. Así es en el griego. Ahora vamos a ir al primer libro de Juan, capítulo 5, y vamos a comparar eso ahí con lo que el mundo es. Pues la primera carta de Juan, capítulo 5, y empezando en versículo 19, sabemos que somos de Dios, y tenemos que saber eso, en nuestro corazón. Y si tienes alguna duda, pues ponte en oración y lleva esa duda hacia Dios el Padre y Jesucristo. Y estudia la palabra de Dios y tenga el conocimiento que tienes del Espíritu de Dios. Y realiza que haces estas cosas porque Dios te ha dado el deseo para hacerlas y que eres de Dios. Continuando, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y en el griego original es bajo el poder del maligno. Y eso me recuerda de la canción que dice, Él tiene el mundo entero en sus manos. Pues el día de expiación representa cuando el mundo entero será sacado de sus manos. Pues eso es algo muy importante y profundo que tenemos que realizar y entender. Pues vamos a ver lo que Dios va a hacer y lo que el día de expiación representa en tratando con Satanás el diablo. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis y después vamos a ver cómo Dios va a tratar con Israel. Y me refiero a las 10 tribus de las naciones anglosajones, dirigidas principalmente por los Estados Unidos, que es Manases, y Efraín, que es la Gran Bretaña. No me refiero a Israel allá en Palestina, que en realidad son los del tribu de Judá, Benjamín y Leví. Perdón, sí también ellos están incluidos en esta profecía, pero ellos no son Israel. Y lo que va a ocurrir con ellos es que Dios le va a otorgar arrepentimiento. Pero primero esto tiene que ocurrir. El autor del pecado tiene que ser removido. Pues tal como vimos en la fiesta de las trompetas, que Cristo y sus santos van a regresar a la tierra y va a haber una gran batalla. Y la primera cosa que ocurre es que Cristo envía a un ángel para coger a la bestia y el falso profeta y los lanzará al lago de fuego, donde son quemados. Pues para poder aparar esa clase de actividad humana, primero tienes que coger los dos líderes más grandes, la bestia y el falso profeta, pues después de eso tiene que ir un paso más adelante, pues tienes que deshacerte de Satanás el diablo, el que colocó a la bestia y el falso profeta en su poder. Y con esos dos trajo pecado y destrucción al mundo entero. Pues en esto vemos el cumplimiento de Levítico capítulo 16, donde el macho cabrio es llevado al desierto y es soltado por un hombre fuerte, y el cabrio se queda ahí solo. Pues aquí en el libro de Apocalipsis vemos un poco más sobre ese tema. Algo tiene que ocurrir para que Satanás sea removido y para que el milenio pueda comenzar. Pues el libro de Apocalipsis, capítulo 20, empezando en versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Pues el abismo, esa es la prisión de Satanás el diablo y sus demonios. Continuando, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pues tal como veremos en el próximo versículo, él no es removido totalmente, ya por una vez, solamente es atado por 1000 años. Continuando ahora en versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y cuando lleguemos a esa parte durante la fiesta de los tabernáculos, veremos lo que ocurre. Pues lo que va a ocurrir instantáneamente es que el pecado va a reinar de nuevo. Pues el día de expiación representa que se tiene que deshacer uno del autor del pecado, pues sin hacer esto no se puede tener una paz duradera, eterna, en este caso, o la justicia de Dios, es una imposibilidad. Pues ahora vamos a ver lo que Dios va a hacer con Israel. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 36. Y esto es algo increíble, pues tenemos que saber que una vez que nos deshacemos del autor del pecado y la ceguera que él causa y las influencias incorrectas, y recuerden por lo que ellos tuvieron que pasar, y esto es algo increíble, lo que vemos aquí. Ahora, Ezequiel capítulo 36, empezando en versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Y eso es algo interesante porque los proverbios nos enseñan que existe un camino que le parece bien al hombre, pero ese camino se conduce a la muerte. Ahora, continuando, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundancia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Y eso es muy cierto. Hasta el día de hoy existen personas que dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, pero no lo son. Ahora, continuando, versículo 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Pues Dios va a salvar todo el mundo, Israel y todas las naciones, debido a su plan y su santidad, y tal como sabemos por su pacto con Abraham. Pues Dios está diciendo, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ahora continuando, versículo 23, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Aunque Israel no conocía a Dios, ahora no solo Dios se va a revelar a Israel, la casa de Israel, sino también a las naciones gentiles. Continuando, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. En otras palabras, lo que Dios va a hacer cuando Él traiga a la casa de Israel fuera del cautiverio y les otorga el arrepentimiento cual este día de expiación representa, y Dios los restaura de nuevo hacia Él, pues en ese tiempo todos los gentiles van a saber que eso va a ser Dios, que lo va a hacer. Continuando, versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Y eso es lo que este día de expiación representa, la restauración de todos los hijos de Israel de nuevo a su tierra. Continuando, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, pues Dios se va a deshacer de sus pecados e inmundancias, y seréis limpiados de todas vuestras inmundancias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, pues no solamente va a ser una recreación de la tierra, por causa de toda esa destrucción que va a ocurrir, tal como vimos en el día o sea, la fiesta de las trompetas. Pues también aquí, una vez que Satanás es removido, pues aquí Dios va a quitar la penalidad que le dio a Adán y Eva cuando ellos primero pecaron, en dándole una naturaleza pecaminosa. Pues Dios dice aquí, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y eso significa una mente normal humana y capacidad sin la influencia o los deseos de la naturaleza humana. Pues eso va a cambiar el mundo entero, pero para poder cambiar el mundo entero, tienes que cambiar a la gente. Pues eso es lo que Dios está haciendo aquí, y por eso es que nosotros somos llamados primero. Por eso es que vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Pues la razón siendo, para Dios poder hacer esto y llevarlo hacia el mundo entero, nosotros tenemos que ser cambiados. Nosotros tenemos que ser convertidos, y puedes comenzar con Abel hasta los últimos dos testigos. Todos tenemos que ser cambiados primero, antes de poder reinar y hacer lo que Dios desea. Pues antes que Dios los ponga de nuevo en su país, pues Dios va a quitar esta cegadura y corazón duro que ellos tienen. Ahora, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, pues ellos van a ser convertidos. Continuando, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Hola! Pues ¿qué coge para poder obedecer y guardar los juicios de Dios? Pues sencillamente su espíritu. Pues con eso no se deshace de las leyes de Dios, ¿cierto? Pues no. Pues te da la habilidad para poder guardarlas. Pues tenemos que entender que la mente carnal que tenían anteriormente, el corazón de piedra, tenían su religión, donde ellos no querían hacer la voluntad de Dios, o pues ellos solamente querían la parte que le gustaba a ellos. Pero la otra parte ellos querían rehacer en su propia imagen. Y eso es lo que ha causado tanta decepción y mentiras. Y Satanás el diablo está ahí mismo diciendo, hazlo, hazlo. Pues no, el hombre va a tener que cambiar. No puedes cambiar al mundo a menos que cambie a las personas. Y no puedes cambiar al mundo a menos que te deshaces de Satanás el diablo. Y no puedes cambiar al pueblo, a la gente, a menos que tengas el liderazgo correcto. Y eso es a través de Cristo y los santos. Ahora vamos a ir un capítulo adelante, Ezequiel capítulo 37. Y vamos a ver otro modo de explicarlo. Ezequiel 37, versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego en el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Eso es parte del significado del día de expiación, trayendo de nuevo todos los 12 tribus de Israel, todos unidos y sirviendo todos a Dios. Ahora, continuando en versículo 18, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Pues ahí está el significado del día de expiación para el arrepentimiento futuro y conversión y para unir a la nación de Israel tal como Pablo escribió, pues todo Israel será salvado. Pues aquí lo vemos y esto es para el día de expiación y sabemos que empieza tal como sabemos de Zacarías capítulo 12, pues sabemos que Dios empieza con la tribu de Judá. Dios va a empezar con Judá primero. Y vemos lo mismo en Apocalipsis capítulo 7, cuando los 144,000 de Israel son sellados. Pues ahora vamos a ver algo más que Dios va a hacer. Perdón, versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y Cristo será rey sobre toda la tierra. Continuando, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Pues es algo increíble, tal como vemos en el Antiguo Testamento, que necesitas el Espíritu de Dios para poder guardar su palabra, sus leyes y sus mandamientos. Pues eso es lo que Dios estaba tratando de decir todo el tiempo. Desde que Dios otorgó los 10 mandamientos, pues Dios dijo ahí que si tuviesen el corazón para hacerlo, para tenerme temor y guardasen mis mandamientos siempre, pues aquí en esta profecía vemos que tienen un nuevo corazón, pues el día de expiación abre la puerta para el comienzo del milenio. Ahora vamos a terminar aquí en este capítulo, versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Pues ahí comienza el significado de la fiesta de los tabernáculos. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Pues con esto vemos que Israel es rescatado de todo el mal. Ahora vamos a ver sobre nosotros y vamos a ver la oración que Cristo nos dio, pues tenemos que entender para poder estar en el reino de Dios el día de expiación. El día de expiación representa para nosotros siendo uno con Dios, unidos con Dios. Y esta fue la oración que Cristo dio. Su última oración, tal como veremos en Juan capítulo 17. Pues vamos a ir ahí ahora. Pues vamos a ver la oración que Cristo dio. Pues Juan capítulo 17, empezando en versículo 13. Pero ahora voy a ti, o sea, Dios el Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Pues eso es después de la primera resurrección, y es cuando estemos en el reino de Dios. Ahí es que vamos a tener la llenura de eso, y tenemos que tenerlo ahora también. Pero piensa cómo eso será después de la primera resurrección, y estaremos con Dios. Continuando, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. pues para nosotros poder ser uno con Dios, tenemos que tener el Espíritu de Dios, tenemos que ser santificados por Dios. Pero aunque no somos parte de este mundo, nota lo que Cristo dice aquí. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, o sea, el maligno. Así es que es traducido del griego. Pues cuando seamos uno con Dios, conociendo su plan, su propósito, su plan, su espíritu, su gracia y su amor, pues Dios con eso nos va a proteger del maligno. Pues no seremos engañados, no nos vamos a desencaminar. Continuando, versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues así es que es hecho. Continuando, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y eso se refiere a los apóstoles. Continuando, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Continuando, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esta oración de Cristo está siendo cumplida ahora, en este mismo momento, y continuará hasta su retorno y más allá de eso. Nota, aquí está la oración para el Israel espiritual. Continuando, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, o sea, Cristo en ti, y tú en mí, o sea, Cristo y Dios el Padre trabajando juntos, para que sean perfectos en unidad. Y en el griego dice, o debe de ser traducido, para que sean perfeccionados en uno, pues este día de expiación representa esa perfección y demuestra cuando no tendremos más pecado, sino vamos a estar completamente como uno con Dios. Pues ese es el significado del día de expiación.